Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca el deporte como cada día en la sintonía de COPE Valencia para acompañarnos hasta las 3 y contaros lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad en este miércoles 21 de julio, en el que, a decir verdad, no están pasando demasiadas cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? En cualquier caso, aquí estamos para tratar de contarlas todas, con nombres propios y con citas. Por ejemplo, la de esta tarde del Valencia, segundo amistoso, será en la Ciudad Deportiva de Paterna, o los Juegos Olímpicos, que en realidad ya han empezado. Es verdad que el viernes es la jornada inaugural. Por cierto, el viernes no habrá programa porque la jornada inaugural va de 12 a 4 de la tarde, así que no estaremos ahí acompañándoos, pero ya han comenzado. Y, por ejemplo, mañana hay fútbol y mañana juegan dos valencianistas, Carlos Soler por un lado y Kang In Lee por el otro. En fin, qué cosas hay, así que lo que vamos a hacer es comenzar ya mismo a desarrollar todos los argumentos. A las 7 de la tarde, el Valencia va a jugar su primer amistoso, entre comillas, en casa. Lo va a hacer en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Antonio Puchades, con el Atromitos griego como rival. Chaume se lo pierde. En principio, este partido tenía toda la pinta de que le iba a tocar jugarlo a él, porque recordemos que en el primero contra el Villarreal, Jasper Cillessen disputó los 90 minutos, pero Chaume, por una contusión sufrida en el entrenamiento de ayer, va a ser baja para el partido de esta tarde. No es nada grave, no es nada importante, y en principio el lunes debe incorporarse a los entrenamientos sin mayor novedad. Tampoco lo jugará Pizzini, sin que sepamos a esta hora de la tarde cuál es el parte médico. Ayer ya os contábamos a esta hora que las sensaciones del futbolista no eran buenas y que llueve sobre mojado en el caso Pizzini, y que hoy tampoco va a estar en este partido amistoso. ¿Estará Guedes? Pues es posible, porque ha llegado como un toro el portugués. Ayer se ejercitó sin problemas, también lo ha hecho en la mañana de hoy, así que es posible que veamos los primeros minutos de pretemporada de Guedes. Por cierto, el Valencia va a vestir de rojo torino. Esa indumentaria, que a mí particularmente me parece chulísima, que recuerda a la de aquel Valencia de los años 30 y desde entonces la ha ido vistiendo durante bastantes ocasiones, y que ahora la marca que viste al Valencia ha decidido recuperarla. Pues bien, hoy el Valencia jugará ese amistoso de rojo, lo da Gol Televisión. Ya sabéis que toda la pretemporada la da Gol Televisión. Y hay un tema que al menos creo que ha de generar por lo menos la pregunta, aunque sea la pregunta al aire sin obtener respuesta, pero por lo menos la vamos a lanzar. ¿Por qué no va a entrar nadie, no va a haber aficionados hoy en el partido del Valencia? No digo cuántos, ni mucho menos, ni me atreveré a darle un porcentaje a la cuestión, pero el Valencia juega en casa. Y a día de hoy, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en recintos deportivos al aire libre, que es el caso, se permite la entrada de hasta 3.000 aficionados, 2.000 si es bajo techo. La Ciudad Deportiva de Paterna, su Antonio Puchades, tiene capacidad, un aforo para 2.200 personas. O sea, en ningún caso se podría llenar el campo. Pero ¿por qué no entran 100, 200, 300 personas? ¿Por qué el Valencia no permite que sus aficionados, aunque sean pocos, puedan estar hoy viviendo este partido con los suyos? Bueno, yo me puedo imaginar la respuesta. Al Valencia tampoco le viene muy bien que haya gente. Es que esa es la verdad. De hecho, se han superado ya los 80 días en los que el Valencia prohíbe, capa, impide que los aficionados del Valencia puedan interactuar a través de sus redes sociales. O sea, al Valencia no se le puede contestar, no se le puede hacer una respuesta en Twitter, en Facebook. ¿Por qué? Porque el Valencia, porque Meriton, odia teme la respuesta popular, se la imagina. ¿Y para eso qué hace? Se adelanta la capa y deja exactamente como estamos durante los últimos 80 días. Así que muy probablemente explicarán que es que la situación pandémica no invita a que la gente entre. Milongas. Si quisieran, permitirían entrar. ¿A cuántos? A pocos, a los que fueran, permitirían entrar aficionados, cosa que evidentemente no van a hacer. Hemos trasladado la pregunta. ¿Y el día del Trofeo Naranja qué? Porque el Trofeo Naranja se juega en Mestalla. Y a día de hoy se permite la entrada de gente. Ya veremos cómo evoluciona la cosa, pero a día de hoy se permite. Bueno, pues la decisión no está tomada. Esa es la respuesta oficial que al menos hemos obtenido. Digo a día de hoy, y es importante el matiz, porque mañana jueves, la Generalitat debe dar a conocer, en principio, nuevas restricciones sanitarias por culpa de la maldita pandemia. Pero hoy es miércoles, todavía no hemos llegado al jueves. Así que, sí, desgraciadamente, no habrá público. Y esto nos lleva a buscar la primera opinión de la tarde. ¿Qué te parece esta decisión del Valencia, redacción del Desmarque, David Torres?
El deporte es ilusión y no hay mayor ilusión para un aficionado al fútbol que ver a su equipo en directo. Por tanto, el Valencia creo que debería hacer sí todo lo que está en su mano para que un grupo determinado de aficionados pudieran acceder a la Ciudad Deportiva de Paterna esta tarde para ver el amistoso contra el Atrómitos. Pero no me dirán que no es paradójico que el Valencia, como el resto de clubes de Primera División valencianos, estén pidiendo más aforo en sus estadios al aire libre y que en sus amistosos no se pueda entrar gente. Quiero decir, creo que también sería un buen gesto de cara a la galería, de cara a la Generalitat, que es la última que tiene la palabra respecto a cuántos espectadores pueden entrar, el hecho de invitar a algunos aficionados a ver el partido. ¿Cómo hacerlo? Pues eso ya sería otra cuestión que debatiríamos y que tendría muchas opciones, pero la realidad es que sí, creo que Valencia debería intentar tener público hoy en el estadio.
Pues sí, estamos todos un poco en lo mismo. Pues no, no va a haber público porque el Valencia, porque Meriton no quiere que haya público. Tan sencillo como eso. Por cierto, estamos a 21 de julio y el Valencia todavía no ha anunciado, al menos públicamente no ha anunciado, cómo va a proceder con los abonos para la 21-22. O sea, quedan menos de 4 semanas para que arranque la Liga, para que el Valencia juegue en casa. Y el club todavía no ha dicho, esta boca es mía. Es tremendo lo que pasa con este Valencia y con estos de Meriton. Si sois oyentes de esta casa y de este programa, sí sabréis cuáles son los trazos principales que tiene el Valencia en mente de cara a la campaña de abonados. Lo primero es que si eres abonado, si ya lo eras, primero tienes que comunicar que lo quieres seguir siendo. Ya veremos si pagando una parte, pagando la otra, pagándolo todo o no pagando nada. Pero tienes que comunicar que quieres seguir siendo socio. Pero no vas a poder serlo hasta enero. El Valencia se cura en salud y dice que como hasta enero no tiene claro cuánta gente, cuánto porcentaje va a poder entrar, pues que es mejor no jugársela. Miedo. Miedo a la reacción. Miedo a la gente. Es lo que tienen estos de Meriton. Así que hasta enero no podrías hacer valer ese pase, ese abono del Valencia. ¿Y hasta entonces qué? Pues hasta entonces esos abonados podrán comprar entradas para ir a tal o cual partido, dicen que con un descuento del 50%. Que sí, que el descuento está muy bien, pero luego habrá que ver cuál es el precio. Claro, si el precio es de 200 euros, oye, el descuento, por muy de 50% que sea, sigue siendo una pasta a la entrada. Esto lo estoy diciendo yo. Y lo digo por decir, no sé los precios porque el Valencia no los ha fijado. Pero esa es la idea que tiene el Valencia con los abonados. No estaría de más que la fuera anunciando, que la fuera haciendo suya, que la gente supiera qué es lo que va a ocurrir con el tema de los abonos. Porque, repito, estamos a 21 de julio. Yo no sé a qué demonios están esperando. Bueno, el partido es a las 7 de la tarde. Es el Valencia el que juega. Enfrente está el Atrómitos. No sé si va con tilde o sin tilde. El Atrómitos griego. Así un poco a vuela pluma. Álvaro Haro, ¿de qué equipo estamos hablando?
Pues este equipo, que nos pilla a todos un tanto descolocados, el Atrómitos Fútbol Club, pertenece a la ciudad de Atenas y viene de terminar décimo de 14 clubes en la Superliga griega en temporada regular, segundo en la posterior liguilla por eludir el descenso. Ascendió por última vez en la temporada 2008-2009 y desde entonces se ha mantenido en la élite griega y en los últimos años venía peleando por posiciones europeas. De hecho, en verano de 2019 jugó la previa de la Europa League. Ahora parece haber bajado un poco el listón, ha centrado gran parte de su pretemporada en tierras valencianas, hoy juega frente al Valencia, el día 27 jugará frente al Levante y ya ha jugado, como bien comentábamos ayer, frente al Elche, ante el cual recibió un llamativo 6-1 en contra, que quizá nos sirva para orientarnos un poquito acerca de lo que nos puede ofrecer este Atromitos Fútbol Club.
Vamos, que no es el Panathinaikos, ni es el Olympiacos,
no,
ni muchísimo menos. Bueno, pues veremos de qué va y os lo contaremos en la programación vespertina de la cadena COPE y también a través de nuestra página web, de nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, en fin, ya sabéis cuáles son las vías para estar informados de todo lo que ocurre en el Valencia Club de Fútbol. Bueno, el partido es a las 7 de la tarde, ya lo sabéis, y no da la cosa para mucho más. Vamos con nombres propios. Brian Hill, la semana pasada, hace, pues si no me fallan las cuentas, 8 días, os contábamos que Bordalás querría tener a su lado a Brian Hill, que era un deseo, y en eso se va a quedar, porque os contábamos que sí, que era un hombre que le, vamos, encantaba, que le encandilaba al entrenador del Valencia, pero que tenía demasiadas aristas esa opción. La primera y principal es que pertenece al Sevilla, y el Sevilla no le va a poner las cosas fáciles al Valencia. Pero es que había dos condiciones sine qua non para que pudiera hacerse la operación. ¿A cuál más complicada? La primera, que Guedes saliera, o sea, que Guedes abandonara el Valencia. Y la segunda, que el Sevilla aceptara una operación parecida a la de Alderete. Es decir, una cesión con opción de compra, vaya usted a saber si más o menos difícil de que se ejecutara. Así que, os decíamos, sí, le gusta y le encantaría tenerlo, pero es muy complicado. Pues bien, se va a quedar en el sueño de una noche de verano, porque ya nos advertían desde Sevilla que el conjunto hispalense manejaba ofertas millonarias por Brian Hill, que va a estar con la Olímpica en Tokio, y esto parece que está, a falta de confirmación, casi hecho. Se va a marchar al Tottenham de Nuno. Nuno Espíritu Santo, el que fuera entrenador del Valencia y que este año va a dirigir al conjunto del norte de Londres. Pues bien, Brian Hill va a entrar, atención, en la operación. En una operación que al Sevilla le va a suponer un ingreso de 25 millones de euros más otros 5 en variables y la mela. O sea, es que es tremenda, ¿eh? O sea, me imagino que cuando Bordalás haya leído en el periódico o haya oído en la radio, anoche lo contábamos, en el partidazo, esta operación le habrá entrado un ataque de risa. Claro, imaginemos la operación que quería el Valencia y la que se va a terminar dando. O sea, el Valencia quería cesión sin pagar y ya veremos si el año que viene te puedo pagar o no. Y termina marchándose a la Premier con 25 millones seguros, con 5 en variables y con un muy buen futbolista como Eric Lamela, que emprendería el camino inverso, desde Londres hasta Sevilla. En fin, que el verano es muy, muy cutre, en general, y en particular, de manera especial, en el Valencia. Os contábamos, os venimos contando durante todas estas semanas, que Marcos André, el delantero brasileño, que pertenece al Valladolid, es el que más le gusta a la dirección deportiva de Valencia y a Bordalás para ocupar el sitio que, recuerdo, dejó Gameiro, ¿eh? Es que el Valencia tiene ahí una plaza por cubrir. No es que sea capricho del entrenador, pero que el Valladolid se mantiene firme en pedir 5 millones de euros por su traspaso y que el Valencia, de momento, vamos, ni se acerca a esa cantidad. Bueno, la cosa, que sepamos, sigue ahí. El Valladolid firme, esperando que pasen las semanas, y el Valencia, pues mareando la perdiz. Dicho esto, ayer nuestro compañero Carlos Bosch adelantaba un nombre que os podemos confirmar que es real y que está encima de la mesa del Valencia, aunque a alguno le pueda extrañar un poco. Se trata de Jonathan Caleri, el delantero argentino que jugó el año pasado en Osasuna y que ha regresado al Deportivo Maldonado, que es el equipo uruguayo que tiene sus derechos federativos, que no económicos, porque los derechos económicos pertenecen a un fondo de inversión. Bueno, pues el Valencia ha tanteado, que sepamos, las condiciones de Jonathan Caleri. que es delantero, pero no es goleador. O sea, Jonathan Caleri, el año pasado, en Osasuna, marcó 5 goles en Liga y 1 en Copa. Y jugó 27 partidos. Y no ha seguido en Osasuna. Es verdad que en España tiene experiencia, ha jugado en el Español, Las Palmas, Alavés, también en la Premier, en el West Ham. Y es, podríamos decir, un candidato. El que más les gusta es Marcos André. No lo ven fácil y tocan otras puertas, en este caso la de Jonathan Caleri. Más o menos por ahí viene el asunto en el mercado, parado no, paradísimo a nivel general y también a nivel particular en el Valencia. Del asunto inmobiliario tampoco hay grandes novedades. Estamos a la espera de que el Valencia confirme que va a recurrir la decisión tomada por la Consellería de Territorio y refrendada por la de Economía en torno a la conclusión negativa de no renovar la ATE. Sí le ha puesto voz al asunto un político que lo que ha tratado es de, por resumir, arrimar el asco a su sardina, que es lo que suelen hacer los políticos. Es decir, todo tiene una versión que hace acercar a las posiciones propias y da igual de qué se trate. En este caso, de la ATE. Se trata de Enric Morera, que es el presidente del Scorch y que ha dicho esto sobre la no renovación de la ATE.
Yo lo único que vais a decir es que volía una solución pero el tema del no Mestalla en la ATE. Que ese ATE te quebore en la venda del València per a posar-la en mans de la corrupció urbanística. El origen és ese. Hem de recordar d'on venim. I només que volia una solució que beneficiara la ciutat i que l'accionista majoritari tenia que presentar, tenía que personarse y decir lo que volía hacer. Punto.
Se le puede dar las vueltas que queramos. La culpa de la ATE no es de la corrupción ni del político de turno, o al menos yo no lo veo así. La culpa de la ATE es del incumplimiento de Meriton punto por punto. O sea, es que no han dado una, es que no han hecho ni una. Luego le podemos dar el barniz que queramos. Pero la culpa de la ATE, del incumplimiento de la ATE, la tiene Peter Lim, la tiene Anil Murti y todo el séquito de los singapurenses. Ni más ni menos. Ellos son los culpables. Esos son a los que hay que dirigir la mirada, el foco y decir, señores, por su culpa, por su inacción, está pasando lo que está pasando. Lo otro es, como diría aquel, garbellar aigua. Son las 2 y 47 minutos de la tarde. En el Valencia, poco. En el Levante, más movimientos.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu, campus estivals per a xiquets i xiquetes, activitats esportives gratuïtes a la platja, cursos de natació per a totes les edats, canals nàutics a les platges, instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Y 49 a las 2 de la tarde, Pedro Zamora, ¿hay movimientos en el mercado para el Levante?
No, de momento no.
Me lo imaginaba.
Y piden paciencia, iba a decir clemencia, pero piden paciencia. El problema, yo lo dividiría en dos grupos. La lista la conocemos más o menos todos. Los Hernani, Sergio León, Bucevic, los Coque, bueno, en menor medida Pepelu, gente que no va a caber en la plantilla. Hay algunos que simplemente no encuentran un equipo que le pagan lo que ganan aquí. Y hay otros que creen que pueden convencer a Paco López. Esto último, ya sabes que estamos en esas alturas de la pretemporada, que hay gente que lo piensa, claro, lo cree, y que, bueno, en contadísimas ocasiones, yo recuerdo, por ejemplo, Diego Costa en Atlético de Madrid con Simeone, lo consiguen, pero repito, contadísimas ocasiones. Así que así está el patio. El Levante sigue pensando en reforzarse, porque se tiene que reforzar, el central, el extremo, el posible delantero, si logran sacar todo lo que tienen que sacar, pero de momento la operación salida casi tan atascada como en el resto de clubes españoles y también imagino que europeos. Por cierto, el lunes advertíamos de el retraso en este caso de la llegada a Valencia y a España de Óscar Duarte. Te contaba que estaba Costa Rica clasificada y que faltaba por saber si era como primero o como segundo de grupo. Bueno, pues Duarte ayer debutó jugando en el Costa Rica 1, Jamaica 0, así que Costa Rica acaba primero en su grupo del grupo C de esta competición, la CONCACAF, la Copa Oro, tan simpática. La madrugada del 25 al 26 de julio a la 1 de la mañana jugará los cuartos de final contra Canadá. Así que si gana, todavía más tarde llegará Duarte.
Bueno, pues eso, que le espere sentado, Paco López, al costarricense del Levante, en este caso del fútbol sala, Fede, el portero, candidato a MVP de la Liga Nacional.
Lo eligen los aficionados y los medios de comunicación. Ya era candidato a ser mejor portero, ahora entre los tres mejores jugadores, junto a Ferrao, el del Barça, y junto a Pito. Tiene pinta de que puede ganar Ferrao, pero ahí está Fede.
Somos muy de Fede, ¿sí? Muy, muy de Fede. Sí, sí. Hemos conocido, Álvaro, el calendario de la primera Iberdrola para las nuestras.
Así es, arrancará el fin de semana del 4 y 5 de septiembre. El Levante se estrena en casa ante el Real Madrid, partidazo que más allá del buen nivel por parte de ambos equipos, traerá el morbo del regreso en la primera jornada de varios futbolistas como Claudia Zornoza, Esther González o Rocío Gálvez. El Valencia, por su parte, empezará la Liga a domicilio frente a la Real Sociedad. El primer derbi femenino valenciano, atención, tendrá lugar en la jornada 6, Levante-Valencia, el fin de semana del 9 y 10 de octubre.
O sea, el 2 de octubre, derbi Valencia, pues es que es perfecto, el calendario lo ha querido así. Es curioso también que el Levante de las chicas empiece recibiendo al Real Madrid y el de los chicos también. La segunda jornada de liga es Levante-Real Madrid. Así que, bueno, curiosidades que a veces nos depara el calendario. Citas olímpicas para mañana. Hay que madrugar, no. Zamora tiene que madrugar, pero otros ya estamos despiertos a esas horas. A las 9 y media de la mañana se estrena España, o sea, se estrena Carlos Soler, Egipto-España, a las 9 y media de mañana.
¿En COPE?
En COPE, claro, por supuesto que lo contamos. Y a las 10 de la mañana, Nueva Zelanda-Corea del Sur, o sea, Kang In Lee estará en principio presente en ese partido. 9 y media y 10 de la mañana. Con lo cual, bueno, pues la mañana ya va a empezar con buen fútbol, con el arranque de estos Juegos Olímpicos de los que vamos a seguir hablando, pero vamos, ya mismo, porque a vuelta de pausa nos está esperando para charlar un ratito y con tranquilidad una deportista olímpica valenciana que a esta hora de la tarde debe estar haciéndose la maleta.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu coche nuevo, más barato en SEAT JR Valle. Empieza el verano aprovechando la rebaja del impuesto de matriculación y estrena un SEAT a precio de 2020. 80 coches de stock con entrega inmediata. Solo en JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tras el paréntesis de 2020, este verano regresa a Pusol Estiu Voramar. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto podrás disfrutar de todo tipo de actividades en la playa, deporte, cultura, ocio o pasear en bicicleta por la Marjal. Y todas ellas gratuitas. No te lo pienses más y ven a disfrutar del Estiu Voramar en una playa de bandera. Ayuntamiento de Pusol.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Ya sabéis que tenemos reservado siempre un rinconcito en este Deportes COPE para la cita que nos tiene a todos ya de los nervios. La cita con los Juegos Olímpicos. Su inauguración el próximo viernes. Tenemos a esta hora de la tarde a deportistas valencianos, pero tal cual, como lo digo, literalmente, haciendo la maleta para cruzar el mundo, marcharse a Tokio y estar ya preparados y preparadas para una cita que a nadie, absolutamente a nadie, se le va a olvidar. Por ejemplo, Álvaro, nuestra protagonista de hoy.
Así es, Fátima Diamé, nacida en Valencia, 24 años, atleta, ya de categoría olímpica en la disciplina de salto de longitud. ha sido campeona de España sub-23 tanto en pista cubierta como aire libre, medalla de oro en el salto de longitud del Campeonato de España y medalla de oro en la longitud del Nacional Absoluto Bajo Techo, entre muchos otros honores. El 2020 fue un año difícil por la pandemia y por las lesiones, pero Fátima se repuso, luchó literalmente hasta el último salto y el pasado 29 de junio, en el mitin de Castellón, logró la mínima olímpica con un salto de 6,82 metros. Un salto que, además de ser el mejor de su carrera en cuanto a longitud, es la tercera mejor marca española de todos los tiempos. Un salto que, en definitiva, le daba la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hola Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te imagino ahora mismo en la habitación, maleta abierta y metiendo zapatillas, calcetines y camisetas.
Sí, estoy ultimando las últimas cosas que meterá la maleta y con mucha ilusión, sí.
Madre mía, qué envidia, ¿eh? O sea, envidia sanísima la que te tenemos, te puedes imaginar. Se habrá hecho esto muy largo, ¿verdad? Porque no son unos Juegos Olímpicos cualesquiera. Esta cita es absolutamente especial, ya no solo por lo que ha costado, más de un año después van a tener lugar, sino por cómo se van a celebrar, sin público y demás. Aunque eso no sé si te va a importar mucho.
Bueno, pues como yo siempre digo, sea haya público o no haya público, son unos juegos, no quita que sean unos juegos, y es la misma ilusión, las mismas ganas. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, ya que he pasado muchas lesiones, he ido a contratiempo durante toda la temporada. En los momentos que estaba bien de forma, me lesionaba, y bueno, me he podido recomponer a eso y conseguir la marca.
¿Puedes pensar, no sé, si los Juegos llegan a celebrarse en 2020 en vez de en 2021, ¿te habría dado tiempo por culpa de las lesiones o no?
No me hubiera dado tiempo, ya que justo cuando, bueno, salimos de la cuarentena y me lesioné, tuve un accidente y me lesioné, y bueno, estuve toda la temporada de aire libre sin entrenar y sin competir, así que no me hubiera dado tiempo.
Bueno, pues mira, oye, ya tenemos ahí una cosa positiva, ¿eh?
Sí, ha sido un punto a favor para mí.
Igual lo han hecho por ti, fíjate, ¿eh?
Pues mira, a lo mejor.
Oye, la ilusión toda la del mundo, las ganas de conocer un acontecimiento mundial como este también. ¿Y con qué más vas a Tokio? ¿Con qué espíritu, con qué ilusión, con qué objetivos?
Pues bueno, mi objetivo es ir por la marca personal. Y yo creo que haciendo marca personal podría estar en esa final.
Sí.
O sea, mi objetivo sería, aparte de hacer la marca personal, estar en esa final, sí.
Bueno, no estaría nada mal. O sea, lo firmamos ya mismo, ¿no?
Lo firmamos.
Vale. ¿Y de lo demás qué? O sea, ¿qué te imaginas? Porque alguna imagen ya habrás visto por la tele, e incluso gente de la delegación española te habrá podido contar. ¿Qué esperas de Tokio, de la ciudad olímpica, de todo el ambiente increíble que se va a respirar allí?
Pues bueno, a ver, nunca he estado en unos juegos, entonces tampoco te sabría decir que me imagino o qué tal. Sí que es verdad que he visto vídeos y fotos de compañeros que están allí. Me han dicho que, pues bueno, que por tema COVID está un poco más controlado y tal, las horas de entrenamiento y tal. No, por lo que tengo entendido, del cuarto tampoco se puede salir mucho, sino para comer, para entrenar y tal. Y bueno, a ver, yo pues voy con esa ilusión de mis primeros juegos, así que no me va a importar.
Claro. El viernes salís, ¿verdad? La delegación del atletismo español sale el viernes, ¿verdad? Para Tokio, para Japón.
Sí, mañana nos concentramos todos en Madrid y el viernes saldremos.
Muy bien. Pues Fátima, vamos a estar muy pendientes de ti y de toda la delegación valenciana, que es amplia, en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Que tengáis un buen viaje, un buen aterrizaje y que lo paséis lo mejor posible. Sobre todo, esto me imagino que te lo habrán dicho amigos, familiares y demás, que disfrutes, que lo disfrutes, que no te pierdas nada.
Sí, me han dado muchos ánimos, así que bien, muchísimas gracias.
Buen viaje, Fátima, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Así que en este rincón, hoy el espacio para Fátima Diamé, una de las atletas valencianas que va a intentar poner su nombre en letras de oro en la historia del olimpismo valenciano y también español. Llegamos así a las 3 de la tarde. Sigue toda la información en COPE. Hasta luego.